Gracias también este día que es el de los inocentes, porque propicia todo tipo de bromas. Incluso a veces yo tengo cierto problema con eso. Las bromas en los medios de comunicación, porque a veces mueven a franca confusión. Nosotros los evitamos porque Marcia Ortega y yo somos bastante clásicas, pero tiene su risa. Tengo ya los chicos. Sé que estáis esperando la gran tertulia de chicos. Gaona nos entrará desde Estados Unidos. Anoche me mandaba unas fotos que te mueres de Manhattan. Digo yo que a estas horas, porque serán las tantas de la madrugada en Nueva York, estará en pijama Gaona. Muy buenos días, feliz Navidad.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Feliz Navidad también a todos. Aquí estamos, sí, en Nueva York.
¿Estás en pijama o te ha conseguido poner pullover?
Me he puesto unos jeans y, bueno, Manhattan lo tengo delante ahora mismo, pero está todo apagado. Excepto, fíjate, el mástil del Empire State, que está en su tradicional color verde y algún otro colorcillo que distingo desde aquí de Navidad. ¿Sabes que lo cambian?
Sí,
a diario
no lo
prácticamente
sabía,
los colores, ¿no?
No,
está en su cuello.
Pues sí. Este no el día de San Patricio tiene un color.
¿No está en Manhattan, dices eso?
No, esta voz está en su cuello, vamos, está al lado. Está haciendo, no, claro.
Por fin me habéis pillado.
Me encantan las comunicaciones modernas. Ahora voy a publicar la foto que me envió anoche Gaona para que veáis las vistas que tiene desde
la iglesia
su apartamento
el tío. Seguro.
Está César Calderón, nuestro consultor. Consultor político.
Hola,
está Pedro Martínez. Muy buenos días.
Hola,
nuestro
muy
psicólogo.
Buenos días a todos.
¿A vosotros qué tal os sienta el Día de los Inocentes? ¿Habéis sido alguna vez objeto de bromas?
Absolutamente, todos los años. Además, ¿te
recuerdas? ¿Ah, sí?
Sí. Además, yo soy muy tremendamente crédulo, Cristina. Porque siendo yo de Bilbao, no del mismo Bilbao, pero bueno, de bastante cerca, pues me las meten todas. Ayer, por ejemplo, un amiguete sacó una lista de ministros que incluía a Lucía Echevarría, a Fernando Berlín y a un señor de Murcia y me la coló
completamente. Yo es que eso creo que no lo hubiese creído, pero es buenísima la broma, ¿eh?
Sí, totalmente. Yo estaba temblando.
Y Lucía llevaría cultura.
Lucía es que además es de mi pueblo, es bermeana como yo, entonces imagínate qué terror. O sea, el pueblo, vamos, lo hemos cerrado.
Pero
hecho.
Es que eso puede que ocurra.
No. Tanto no.
Bueno, perdona.
Siempre decimos que tanto no y al final pasa, eso es cierto. Eso es cierto.
¿Tú, Pedro, también has padecido bromas?
Pues la verdad es que no muchas, ¿no? Lo que pasa es que en la actualidad todos los días parece que es una broma, ¿no? Miras cualquier periódico y dices, ya no sabemos si es broma o es real.
Es verdad, es que redirigiendo la abogacía del Estado es una cosa de morirse. ¿Y Gaona es partidario o no de las bromas?
Sí, claro que sí, pero no solamente ligados al día de hoy. De todos modos, de verdad que en la distancia, cuando leo los periódicos de España, es para temblar, ¿eh? Es como, de repente voy a llegar, no sé, os avisen, a lo mejor Madrid se ha independizado del resto, yo qué sé, no sé.
Sí, es verdad que es noticia del día que los leoneses de ciertos sectores de izquierdas han pedido la independencia de Castilla, que por cierto tampoco es movimiento tan extraño. Quiero decir, en definitiva, las autonomías son un constructo muy peculiar. Recordad, yo estudié, por ejemplo, que Murcia formaba una autonomía con Albacete, y en su momento eso se separó. O, por ejemplo, Madrid es Franca Castilla, pero podría ser una autonomía independiente. Y desde luego podrían hacer Tabarnia, ¿eh? ¡Ojo!
Hemos pasado, Cristina, de la España de las autonomías a la España de las pedanías, ¿eh? Porque
eso sí.
Si no, vamos a ver, ahora cada... Incluso, de hecho, Cartagena está de nuevo a punto de montar un ¿cómo se llamaba esto?
Se llamaban los cantones.
Un cantón
no
pirulero.
Ya sabéis que Cartagena pirulero, declaró la guerra al cantón de Murcia.
Correcto.
Pero esto es historia de la República. O sea, que es los españoles tenemos un pasado verdaderamente extraordinario.
Y emitían su propia moneda.
Moneda, los cantones.
Tenían marina. Oye, Gaona, ¿por qué no me traes unos farajos? Que es el dulce típico de Socuéllamos.
¿En serio? Voy a ver si lo encuentro por aquí, por la Quinta Avenida.
Yo creí que los zarajos eran otra cosa.
No lo sé.
De hecho, en Madrid son una entraña de animal que se come como las
efectivamente, enrollada sobre un palito, ¿no?
Bueno, tenemos hoy vamos a hablar en la tertulia de chicos sobre la adolescencia, ¿eh? Se lo voy adelantando a los padres porque ha habido varios padres que nos han relatado su calvario navideño con los chavales en casa, en días en que salen muchísimo, vuelven a las 6 de la mañana, beben, se ensoberan. agobian, se encierran en la habitación y se encastillan con la Play o con los videojuegos y no hay quien los hable. Y tenemos además unas expertas muy interesantes que nos van a dar claves. Os voy a dejar a esos efectos el teléfono gratuito, el 900 50 60 06. Repito, 900 50 60 06. Pero antes os voy a presentar un invitado de lujo que comparte conmigo la conejera, porque en la pasada lotería, Goyo González y servidora íbamos disfrazados de conejos de la suerte. Goyo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Se nos dio muy bien la conejera, ¿eh?
Echo de menos tus orejas.
Yo también, ya te encuentro más atractivo con ellas. Sí.
¿Verdad?
Sí, sí. Viene Goyo a hablarnos de la gala Inocente, Indecente, que presenta, como todos los años, Televisión Española y que gasta bromas a algunos de los personajes más famosos de nuestro país. Goyo es colaborador de la Fundación Inocente, Inocente, que organiza la gala.
Y soy la voz de la gala Inocente, Inocente desde hace unos 5 o 6 años. La voz en off que vais a escuchar esta noche en Televisión Española.
Esta voz tan bonita.
¡Qué voz tan bonita!
Es la de un servidor. Un tanto nasal, porque cuando tuve que grabar esos ops estaba yo con un constipado de mil demonios. Pero bueno, todo sea por esta maravillosa causa, que es ayudar a los niños hospitalizados y a sus familias.
¿Qué recaudación se produce? Quiero decir, ¿qué destino tiene? Para que la gente sepa exactamente.
Los niños, cuando entran en los hospitales, no deberían dejar de ser niños nunca. Estarán enfermos, pero son niños. ¿Y los niños qué hacen? Los niños juegan. Los niños necesitan entretenimiento, los niños necesitan cariño, amor, necesitan apoyo psicológico, los niños y sus familiares necesitan educadores, necesitan muchas cosas que no todos los hospitales tienen, porque no todos los hospitales tienen los medios suficientes como para poner al servicio del niño y de sus familiares todo eso que los niños necesitan. Por eso esta noche todos vamos a recaudar a través de un teléfono gratuito, el 930 30 52, como venimos haciendo desde hace 24 años, la mayor cantidad de dinero posible para que todos estos niños puedan estar en los hospitales casi, casi como en su casa. Yo creo que es una muy buena causa por la que vamos a luchar.
Tú fíjate, 24 años ya, ¿cómo pasa el tiempo, Goyo? ¿Y de quién fue la iniciativa?
Pues mira, de José Velasco, de la familia Velasco, de la familia de la que por aquel entonces era la productora Zeppelin, hoy en día
sí,
ya la
Zeppelin.
Productora Zebra. Ellos eran los productores de Inocente, Inocente, el programa que se emitía, sobre todo en las televisiones autónomas. Si nos están escuchando desde Madrid, recordarán todos ustedes aquellos primeros programas de Inocente, Inocente, de los primeros programas de bromas de cámara oculta que se hacían en España.
Yo no había nacido, Goyo, ¿eh?
Yo casi, casi tampoco. Sí, yo ya
es
había
que
nacido.
Le criamos con biberón y a nuestros pechos.
Dijeron, vamos a ver, está muy bien esto de hacerle bromas a personajes famosos, bromas casi todas inteligentes y muy brillantes. Había un equipo ahí, tanto de guionistas como de realizadores. Alex de la Iglesia, por ejemplo, pasó por Inocente, Inocente. ¡Ostras! Santiago Segura fue gancho de Inocente, Inocente. Nuestro queridísimo Juan y Medio, el gancho oficial de aquellos primeros Inocentes, Inocentes. Pero los verdaderos Inocentes, Inocentes son los niños. Y José, con Cristina Fernández, con el resto del equipo, dijeron, bueno, vamos a ver, si los Inocentes de verdad son los niños, ¿por qué no ponemos todo esto al servicio de los niños, que son los que más lo necesitan? Y así empezó esa gala solidaria de Inocente, Inocente, con los famosos de entonces. Yo debo ser de los pocos que quedan, que todavía, que no es que sea muy famoso, pero bueno, ahí estoy.
Bueno, guapo.
Sigue apareciendo de vez en cuando en esto. Y también fui víctima de una de las bromas.
Ay, cuéntanos cómo.
Al comienzo, yo era una fresa. Bueno, a ver.
¿Cuándo no es conejo, es fresa?
Sí, fui fresa para un anuncio de yogures PMI.
Oh, Dios.
De leche Pascual. Sí, pero firmé un contrato de más de 9 millones de pesetas de aquel entonces.
Vamos, por eso soy yo hasta coliflor.
Y tuve una reunión con la directora general. En fin, bueno, no te puedes imaginar. Claro, ¿quién no entra en eso?
Hombre.
Había que colársela a un tío que estaba trabajando dentro de la productora que hacía ese Inocente, Inocente, con lo cual era harto difícil que yo me lo tragara, ¿no? Pero bueno, hicimos un anuncio con un yogur gigante, yo iba vestido de fresa, Juan y Medio iba de plátano, creo recordar, Tallafé iba de... Todos tenían un disfraz de frutas, entonces unos bailes muy ridículos que íbamos bailando. Y apareció el cobrador del frac, que era Habibi.
¡Oh! ¡Qué maravilla!
Bueno, Habibi aparece por allí y resulta que venía a cobrarle la pasta a uno que estaba... Y no, bueno, el caso es que Habibi no era el cobrador, era una de las frutas. Venía el cobrador del frac a cobrarle a él una deuda. Ahora lo estoy recordando. Y me pide dinero, yo vestido de fresa. Y digo, ¿pero cómo voy a ir a un cajero yo con esto? Bueno, al final está en YouTube, lo pueden ver ustedes, es muy divertido.
¿Pero fuiste a un cajero vestido de fresa?
Estuve a punto. Ahí es cuando aparecieron con el ramo de flores y la musiquita esta que están escuchando de fondo.
Ay, por favor, que me encanta, por estas. Favor, por
Pero
favor.
Pero yo estaba dispuesto a pagarle a Habibi que iba, creo que de piña o de pera, no lo sé. El dinero que le debía al cobrador del frasco, que se lo iban a llevar para adelante, claro. Y digo, yo a este hombre no le puedo dejar así.
Espectacular, espectacular.
Buenísimo.
Eran las primeras bromas.
Oye,
fui gancho también.
¿Podemos adelantar algunos de los participantes de la gala Inocente de este año?
Pues mira, son Antonio Carmona, Lorenzo Caprilli, Edurne, Lidia Valentín y Antonio José. Se van a ver envueltas en distintas aventuras. Caprilli, por ejemplo, va a tenerse las que medir con un jeque, esto lo entrecomillo siempre, se llama Baray, durante un pase privado del musical El Médico. No voy a poder contar muchos detalles porque estaría desvelando las bromas.
Claro, claro.
Lo que mola es que lo veáis todos vosotros.
No, pero os imagináis a nuestro Lorenzo, tan resolutivo, tan gracioso, tan fresco y chulapo, de repente en un atolladero.
Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Puede que sí, puede que no.
Edurne, la actriz, presentadora y cantante, que acude a una reclamación por un posible plagio musical donde va a descubrir que posee poderes sobrenaturales.
Oh.
Hay una profecía tibetana también de por medio, etcétera. Antonio Carmona, ese es nuestro amigo Antonio, el de los Getama, se va a convertir en padrino de un programa de televisión que consiste en destrozar una casa y luego reconstruirla. Antonio José, además de ser una de las voces más importantes de nuestro país, salió del programa La Voz, se lleva también a su padre a visitar a un artista que puede hacer una escultura de cualquier cosa. No sabemos cómo va a terminar eso. Y Lidia Valentín, la campeona olímpica de halterofilia, va a descubrir que existe algo más allá del más allá. Y ahí nos quedamos.
Oye, ¿y algo que he oído yo de una broma al Cholo Simeone?
Es una broma antigua. Rescatamos siempre un clásico.
Ah, ok, ok.
O sea, hay momentos de la gala en los que nos ponemos nostálgicos y tiramos de una broma antigua. Ya verán ustedes, se lo van a pasar muy bien. La del Cholo fue estupenda.
Había una Biryukov, creo recordar.
Sí, también, claro.
Sí, esa es histórica, efectivamente.
Si por ahí ha pasado toda la procesión, hijo. Sí, que por ahí ha pasado...
Yo participé de gancho en una de ellas, en
no
la que
digas.
Se hace una broma a una conocidísima presentadora, y no voy a decir quién, y ahora entenderéis el porqué.
Ah, bueno.
Manipulamos su bolso, sí. Una serie de cuestiones, que tampoco voy a entrar porque si no se va a reconocer quién es. Bueno, armó tal pollo que no se pudo emitir. Con eso te lo digo todo. Yo creo que habría que hacer un especial
pues
también de las
Rosa.
Bromas.
Eso lo hemos sugerido.
No era
Ana Rosa.
Lo hemos sugerido y se está estudiando.
De corazón que no era. Y pero bueno, no podéis imaginar la que se armó.
Pero vamos, se rodó en Socuellamos, Gaona.
Ay, dale que
sí, también, dale que pesado. Anda, cómete un zarzalejo de esos.
Sé de muchos que no firmaron.
Exactamente.
Tú tenías que firmar una aprobación,
amigo,
para que esa broma
que
se emitiera.
Ha habido casos.
Pero fíjate, y está muy bien, Gaona, lo que estás diciendo, porque ya lo hemos sugerido años más tarde. Muchas de estas personas que entonces, por lo que fuera, dijeron que no, a lo mejor dicen que sí. Y dan su visto bueno para que sean puestas años más tarde esas bromas. O sea, estos descartes tendrían un sentido hoy en día, ¿eh? Ahí está la productora dándole vueltas a ver cómo lo hace. Habría que ir pidiendo permiso uno a uno a todos los que dijeron, ni para cómo sale esta...
La amenaza suele funcionar, quiero decir.
Oye, ¿sabéis qué está pasando? Es que estas cosas de la radio en directo me entusiasman. Teníamos prevista una tertulia educativa sobre adolescentes, pero este es un tema eterno que podemos en cualquier tertulia de chicos abordar. Bueno. Y me está susurrando Jesús García Arcilla, que es aquí el que manda, dice, coño, no ha dicho eso, lo digo yo, perdón. Dice, bueno, ¿y por qué no seguimos la tertulia hoy sobre el asunto este de las inocentadas? Y no solamente las inocentadas, las bromas, ¿no? Porque realmente uno ha sido objeto fijo, de alguna tomadura de pelo verdaderamente señera, que seguro va a hacer reír muchísimo a nuestra audiencia en estas fechas. ¿Qué os parece si cambiamos de tercio? ¿Sois capaces?
Yo sé más de bromas que adolescentes, sin ninguna
adelante,
duda.
Que además, ninguna broma con los adolescentes.
No.
Que tengo uno de 16, lo más formal del mundo, porque es un niño mayor. Es que es una cosa rara. Tiene 16 años y podía tener 36.
Pues lo tienes,
perfectamente.
Lo tienes en la flor, vamos.
Oye, responsable,
el epicentro
serio,
del pavo.
famoso. Parece pues mi padre. Suerte.
¿Es adolescente?
Parece no mi lo padre, sé. Dice. Bueno, pues vamos a eso. Vamos a hablar. Te voy a dar a los teléfonos con otra indicación. Tienes un teléfono gratuito para contarnos las inocentadas de que has sido objeto, las que te has tragado. E incluso las bromas, porque no tienen que ser el Día de los Inocentes. ¿Cuántas bromas en las bodas? ¿Cuántas bromas en los cumpleaños? Las cosas que se inventan los amigos. 900 50 60 06, 900 50 60 06. Se nos ha olvidado decir, Goyo, a qué hora y dónde puede la gente ver la gala Inocente.
A las 10:10 en la 1 de Televisión Española. Van a actuar también Pasión Vega, Morat, Soraya, El Mago Yunque, Sergio Dalma, Camela, Antonio José, Efecto Pasillo y Puntos Suspensivos. Ani Gartiburu, Juan Miturriaga, Jacob Petrus y Carolina Casado, que estará en la central de datos donde se van recibiendo esas llamadas en las que hacemos nuestras aportaciones económicas desde 1 euro y de ahí en adelante hasta 2 millones.
Qué bonito, porque es una forma de ver la tele que además, sabes, es útil socialmente. Fíjate que viene con la garantía de asociaciones de ayuda a niños hospitalizados de primera, Menudos Corazones, la Asociación EPA, Payas Hospital, Andex, Aniclown y la Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos.
Y que ya no se hacen ninguna cadena de nuestro país, ninguna gala de estas características. Hubo una época en la que se hacían telemaratones. ¿Os acordáis?
Sí,
galas
sí,
solidarias. Sí. Es la única que queda. Se ha convertido en la única y en la tradicional gala el 28 de diciembre de Inocente, Inocente. 930-3052. El teléfono es gratuito.
¡Qué voz! ¡Qué maravilla!
¿Has visto? Una cosa, es que da gloria cuando nos viene Goyo González. Vamos a hablar de inocentadas, de bromas, de cosas de las que uno ha sido objeto. Y lo primero que vamos a hacer, yo le voy a pedir al equipo que intente llamar a Antonio Gimeno, porque se me ha venido a mí a la cabeza una broma extraordinaria de la que le hice objeto en su momento. Y os voy a contar la historia porque tiene su tela, y no suelo ser yo tan explícita. Resulta que fuimos a cubrir la muerte de Juan Pablo II, pues todo el equipo de fin de semana de la cadena COPE, como otros programas, nos instalamos en un hotel italiano y en un momento dado, pues Eva Fernández, algunos miembros del equipo y servidora, dijimos que íbamos a ver el cuerpo de San Juan Pablo, que estaba extendido en un féretro en la nave principal del Vaticano. Uh-huh. Y bueno, regresamos y le digo yo a Antonio Gimeno, previamente le digo, yo voy a conseguir una reliquia de este señor, sea como sea. Yo soy conocida porque soy la carroñera de la fe y tengo, me enorgullezco de tener varias reliquias importantes, de la madre Teresa de Calcuta, de Carnales, de Juan Pablo II, etcétera. Bueno, la cuestión es que le digo a Gimeno, yo no me vuelvo de Italia sin una reliquia de este señor. Así que, de algún modo, me acercaré al féretro. Era todo absurdo porque la Guardia Suiza estaba en torno, había mucha distancia, pero yo le digo a Jimeno, esto lo consigo yo. Total, que regresamos y decimos, bueno, ¿cómo ha sido? ¿Pero cómo habéis hecho? Mira, hemos organizado un tumulto. Eva Hernández se ha tirado al suelo, la Guardia Suiza ha venido a ver si la ponía auxiliar y en ese momento yo, con una navaja, le he metido un viaje al féretro, me he cogido una pequeña astilla y hete aquí que la tengo. Y traía un tocito de madera. Bueno, Jimeno empalidece y dice, ¿pero qué estáis diciendo? ¿Pero esto estará grabado? Digo, imposible, porque es que era tal el tumulto que se ha organizado que no se va a ver ese detalle. Pero por favor, Cristina, que nos van a detener. Y se interesa, si se entera Barrio Canal y la presidencia de COPE, pero esto es un delito. Bueno, el hombre, yo le dije, mira, Jimeno, confío en ti. Tú sabes que esto es la pasión de mi vida, que para mí esta reliquia es fundamental. Por favor, te digo, por favor, que no digas nada. Un año estuvo Jimeno pensando que esto había tenido lugar.
Pues verle a Jimeno serio es difícil, ¿eh?
Escucha, que le hicimos después llegar una carta del consulado de la Embajada Española en Roma, preguntándonos a los del equipo si podíamos aclarar los términos de la grabación del vídeo. Le hicimos llegar a continuación una pregunta de Barrio Canal, del presidente de COPE, preguntándole a las personas que habían estado con el equipo de Cristina si habían visto algo. Y Jimeno callado absolutamente, aterrorizado.
Joder, perdón por decir joder. Vamos.
Un año le duró. Bueno, nos vamos a ir un segundo a la publicidad. Cuéntanos tú tu inocentada o tu broma en el 900 50 60 06. Repito, 900 50 60 06.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Christmas Day, alone on Christmas Day. La verdad que ignoro si lo de los inocentes es exclusivamente hispánico, pero a mí me parece muy español en el sentido de que es nuestra especialidad transformar cosas espeluznantes en muy divertidas. Yo creo que pocos pueblos se ríen de la muerte, de la enfermedad, de tantas desgracias con tanta gracia. Y la matanza que Herodes protagonizó intentando eliminar entre los niños menores de 3 años a Jesús, porque había oído que se iba a proclamar rey en su lugar, pues nos ha dado espacio a un día divertidísimo de bromas con esta cuestión de la inocencia. Hoy es Los Santos Inocentes. Tienes un teléfono en la tertulia de chicos. Estamos con José Miguel Gaona, con Goyo González, con César Calderón y con Pedro Martínez para contarnos tus anécdotas. 900 50 6006 y nos llama Daniel desde Tenerife. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo
estás? Feliz Navidad.
Igualmente.
Cuéntanos, amigo.
Pues mira, era el año, si no recuerdo mal, el año 93 es de la radio. Yo fui de choque de 40 principales. Anda. Del año 87 al 95. Bueno. Entonces, recibimos en junio de aquel año, de la Warner Music, que era la discográfica de Miguel Bosé, un pregrabado donde él contestaba a unas preguntas que nos enviaban en folleto a todas las emisiones. Bueno, pues esa entrevista pregrabada no la emitimos hasta pasado un tiempo. Y ese momento fue, según el que fuera coordinador en aquel momento de Radio Club Tenerife, Jesús Mirabal, el 28 de diciembre. Dice, Daniel, mira, ¿por qué no gastamos una broma a la mañana y le ponemos el pregrabado a Miguel? No sé. Pues digo, bueno, pues venga, vamos. Nada, se emite esa entrevista ese mismo día por la mañana. Vamos, un montaje que ni la guerra de los mundos, ¿sabes? Porque aquello fue espectacular. Y claro, la legión de fans, imagínate, una calle que casi no tenía aparcamiento en zona sur, prácticamente estaba a tope, coches en doble fila, la legión de seguidoras, sobre todo de chicas. Impresionante, bueno, hasta el punto que tuvimos que desmentirlo, pues pasándose no, media hora, porque, vamos, yo me he sentido realmente, Cristina, abrumado.
¡Qué horror! ¡Qué vergüenza!
Por vacilones. ¡Hala! ¡Hala!
¡Qué vergüenza! ¿Y la gente qué decía?
Nada, yo, ha pasado ya tanto tiempo que no recuerdo ninguna respuesta, digamos, agresiva, ¿no? Pero claro, que con esto no se juega, que por favor, que el ídolo Miguel Bosé pensará eso, ¿vale?
Bueno, no. Absolutamente te entiendo, Daniel. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un beso.
Hasta luego. Es nuestro espacio de la tertulia de chicos, hablando de bromas y de inocentadas. 900 50 6006. ¿Alguna que vosotros tengáis, Isabel Gaona?
Ha cambiado, yo creo, el concepto del humor, ¿eh? Ahora mismo se llega a hacer eso y sale la Asociación de Defensores de Miguel Bosé totalmente ofendidos porque han sufrido un daño psicológico por la ausencia física del cantante.
Hoy en día es más difícil gastar bromas. Y sí, si es a través de un medio de comunicación, ni te cuento. Y entre familiares y amigos se pueden sentir ofendidos por cosas de las que antes, pues bueno, prácticamente no...
No, y además tú que eres líder en esto del espectáculo lo sabrás, porque las cortapisas se refieren al animalismo, ¿eh? Tú ya no puedes decir que le diste una patada a un perro, aunque sea de broma. Se monta un follón te puedes morir.
No.
Están las cuestiones de género con todos los sexos.
Sí.
Mujeres, por el tema del feminismo, hombres, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, transexuales.
Menos los heterosexuales, que... Podemos
bueno,
ser
ya no lo sé, ya no lo sé. ¿Tú crees? Mira, Pedro hace una vindicación ya subrepticia. Pero hay miles de matices.
Con la política
tampoco
se puede jugar.
Pues yo sí.
Hay cosas muy sensibles ahí.
Ya, los
pero
discapacitados.
¿A quién se la
gastas?
Hay gente que se pone de uñas. O sea,
antes los discapacitados eran objeto de risa, pero no por mofa, yo creo, sino porque todos nosotros, yo lo digo siempre, somos discapacitados, de un modo o de otro, ¿no? El que no.
Nos hemos vuelto ursulinas, para las ursulinas, quiero decir. Es decir,
Es decir,
incluso los filósofos de moda son bastante pacatos en todo esto. Es decir, desde la Clau hasta cualquier otro de estos que son muy están muy de moda ahora, incluso llenan auditorios, pues tienen una visión de la sexualidad y una visión de la sociedad y una visión del humor que no las firmaría ni siquiera el camarlengo.
Que te hacen un piropo y a mí como me gustan mucho, paso por machista.
¿Así?
Es una cosa tremenda, a mí no me dejáis de piropear.
Yo digo que soy de Bilbao y como que cuela todo.
Yo tengo un cuaderno lleno de recortes de chistes de psiquiatras de todos estos años que me parecen divertidísimos. Me parece todos esos chistes de psiquiatras muy, muy divertidos. Pero fíjate, es curioso. Hasta finales del siglo XIX realmente el humor como tal y hacer bromas estaba mal visto. Y dentro del terreno de la psiquiatría incluso se observaba, se diagnosticaba aquellos que perdían la razón literalmente, era una cosa como muy poco seria, el ser gracioso. Luego en el siglo XX empezó a considerarse gracioso. Fijaros qué curioso, porque no son cosas que han sido estables socialmente. A lo mejor estamos volviendo al siglo XIX.
Ah, pues a lo mejor, a la época del Victoriana, que no podías decir muslo. Sí, esa época tan ridícula en que en lugar de decir muslo o pechuga, y esto es de los años 40, te preguntaban si carne blanca o carne roja.
Oye, en Inglaterra las patas de las mesillas era de buen gusto cubrirlas porque las patas remedaban de alguna manera a las piernas y a los perritos cuando se les salía a pasear sus partes pudendas tenían que estar convenientemente cubiertas con una capa.
A mí me parece esos perritos libidinosos.
esos chihuahuas que te miran con esos ojitos saltones. Ay, bueno, que me perdonen los animalistas.
Es que los visten como...
O el braguetone de la Capilla Sixtina, ¿no? Ese papa que le dio un ataque de pudor y pidió que se tapasen todos los genitales de las maravillosas pinturas de Miguel Ángel, ¿no? Sí,
oye,
y el pobre pintor que tuvo que hacerlo quedó como el braguetone para la historia.
Claro. Oye, en Córdoba yo he visto en el Museo Arqueológico, no sé qué habrán hecho con ello, una caja de cartón llena de los penes de las estatuas. Porque no recuerdo qué figura ya en el siglo XIX ordenó. Sí, por eso es que esas estatuas, al menos en
Córdoba... Es cierto que a veces están emasculadas.
Totalmente. Claro, dices, andás, ¿habrán sufrido durante estos siglos algo? No. En el siglo XIX, con un martillito y un cincel, y están todas sus partes
las
pudentas
narices.
Una cajita.
Pero paradójicamente vivimos en una sociedad hipersexualizada.
Exacto.
Que roza lo pornográfico y además de una manera abierta y casi socialmente aceptada.
Pues será usted, porque a mí no me toca.
Yo aquí reivindico lo que yo percibo.
Sobre todo no digas que eres de Bilbao y los de Bilbao no.
Di que a veces cuando hablamos, por ejemplo, de los temas de las manadas, una de las cosas que a mí me asombran, y nos estamos yendo por no debiéramos, es que haya un gusto tan generalizado por atacar en horda. Porque esto era una cosa que cuando yo era joven no se estilaba. Como muchos los varones miraban a ver cuál orinaba más lejos, pero a nadie se le ocurría que lanzarse sobre una señora fuese más divertido en horda. Entonces, esto es fruto también de una mentalidad social y de un favorecimiento de la pornografía y de tal, que luego hipócritamente se oculta, ¿no? O sea, que es una paradoja. Pero bueno, volvemos a lo nuestro.
A las bromas.
Sinod, ¿qué te pasa?
Que yo tengo una broma, que además tiene que ver con esta casa tuya y nuestra.
A ver.
Vamos a ver. Yo tenía un blog allá por 2005, 2006, una cosa así, se llamaba Neto Ratón, y comentaba la actualidad política. Era un blog absolutamente izquierdoso, es decir.
¿Cómo se llamaba?
¿Como tú?
Neto Ratón. Era una cosa para... Yo me escondía y me parapetaba detrás de la figura de un super ratón totalmente fuera de lugar. Entonces, un 28 de diciembre hice la broma de Neto Ratón ficha por la COPE. De acuerdo. Entonces, claro,
que luego ocurrió.
Era una butad absoluta, claro, pero en aquel momento empezó a llamar gente para felicitarme. Oye, qué bien vas a estar, tal. Y fíjense ustedes, años después, he fichado por la COPE. Esto es maravilloso.
Porque la realidad supera cualquier reportaje. Rosy nos llama desde Madrid. Buenos días, Rosy.
Hola, buenos días.
Feliz Navidad.
Hablar contigo. Feliz Navidad. Nos conocemos, ¿eh?
Ah, sí. Rosy, sí. ¿De qué nos conocemos? Refréscame.
Pues mira, estuvimos en una onomástica, bueno, un S de la misa de Pedro Pablo como sacerdote. Entonces,
que acudimos juntas a una misa de un amigo.
Sí, de un amigo.
Fenomenal. Rosy, pues cuéntanos tu broma.
Bueno, no fue mía. Mira, fue de mi yerno y de mi hijo. Se casaba mi sobrino. Mi hijo y mi sobrino nacieron en el 80, con lo cual... ya estaban exentos de cumplir el servicio militar. Uh-huh. Y ese año se casaba mi hijo, faltaba muy poco, unos meses. Y entonces le mandan una carta con el sello del ministerio donde le decían que se tenía que incorporar a filas para una misión especial. Uh-huh. Imagínate.
El susto y la desgracia.
El susto fue tremendo. La boda ya planificada, el viaje de novios ya pagado y todo. Y entonces le llegó la carta y todo eran pues caras largas y mucha preocupación. Mi hija lloraba por los rincones.
Me encanta.
Me encanta porque mi hija adora a mi cuñado, a su tío. Y decía, a mi tío no le hagáis sufrir, a mi tío no le hagáis sufrir. Pero el hecho es que se la colaron, ¿me entiendes? Que llegó la carta.
Ay, buenísimo.
Y que el niño se tenía que presentar al ejército a una misión especial.
Ay,
a vista de, no sé si era un mes o por ahí,
bueno.
De casarse. O sea que yo no tengo sentido del humor, a mí me cuesta mucho reír, pero reconozco que la carta estaba muy bien.
Es que es magnífica, Rosy. Rosy, muy feliz Navidad, que paséis feliz entrada y salida de año.
Un beso.
Sí, ahí a todos. Y a...
Y al que tenemos ya, que lo ha pillado por ahí Marcio Ortega, es a nuestro Antonio Gimeno de Cadena Ciel, nuestro Jimenísimo de fin de semana. ¡Buenos días!
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chaval?
¿Dónde te hemos pillado? ¿En Salamanca?
No, estoy en Madrid. He hecho parada para hacer lavadoras y cosas de esas.
Muy bien. Jimenísimo objeto por parte del equipo de fin de semana de una broma muy lograda, ¿verdad?
Joder, o sea, me la clavaste, pero vamos... Yo de por sí soy bastante inocente y bastante pringao, y para mí este día es un problemón, porque menos mal que me habéis llamado y me habéis avisado del día que es, porque si no iba a caer fijo.
Es verdad que es transparente e inocente, Antonio, pero ¿tú te acuerdas de lo de la astilla de Juan Pablo II?
No sé si le canonizaban o lo beatificaban.
No, lo enterraban porque estaba de cuerpo presente. Que sí, hombre, bueno, que estaba de cuerpo presente, que fuimos nosotros a ver el féretro.
Que no, pero vamos a ver, que no. Si yo en 2005 no estaba ni en la radio y murió en 2005, que no. Esto fue cuando le canonizaron o le beatificaron, que fuimos allí a retransmitirlo.
¡Ah! Y sacaron el féretro.
Claro.
Es cierto.
Entonces, a mí me cuentas, porque fuisteis a hacer una visita con el féretro y tal, y yo no pude ir o yo no fui, no sé por qué. La historia es que cuando volvisteis me habíais contado, no, en el aeropuerto, volviendo de Roma, me contáis que bueno, tú como estabas en éxtasis, estabas viviendo aquello a tope y entonces dijisteis que se había fingido Eva un desmayo, Eva nuestra corresponsal en Roma, que aquí está ahora en Roma, y que tú habías robado una astilla del féretro.
Pero lo bueno fue que tú, se te demudó el rostro.
No, yo digo, pero esta mujer está loca perdida. Digo, somos la emisora de la iglesia, estamos aquí representando, estamos intentando contar esto, y va y se lleva un trozo del féretro de Juan Pablo II. Digo, que eso, yo preocupadísimo, digo, nos van a parar en algún momento.
Y sobre todo porque ha cogido solo uno en vez de otro para mí, ¿no?
Pero es que eso tiene que haber cámaras por ahí. Digo, que la han trincado, fijo, que nos van
a... Han trincado seguro.
Pero lo peor de esto es que yo, me dijo, por favor no cuentes nada a nadie que me la juego. Y yo me callé durante meses.
Sí,
yo pensé
meses.
Que esto era verdad.
Pero ¿no te acuerdas que te adjuntamos además luego una carta de la embajada o de Barrio Canal, del presidente de la casa, reclamándote a que dieses testimonio de si se había producido esa circunstancia por parte del equipo?
Yo diciendo, yo de mi boca no sale nada, aunque me torture. Estoy tranquila.
Meses estuvo Jimeno. Y cuando luego te lo conté, ¿qué pensaste?
No, yo creo que toda la lista de insultos que puede haber en el diccionario, creo que os lo mandé, vamos.
Lo pasé muy bien, Jimenísimo.
Ya.
Ay, qué bueno. Bueno, pues amigo, muchísimas gracias por recoger la llamada. Es siempre una alegría saludarte desde el equipo. Que tengas muy feliz fiesta de fin de año. ¿Dónde vas a estar, en Salamanca o en Madrid?
Sí, vamos a estar en Salamanca. Vamos a juntarnos.
Bueno.
La familia de mi chica y toda mi familia, y nos vamos a ir a montar una fiesta muy gorda.
Pues un beso muy fuerte a tu mami, a la que también adoramos, a tu novia, y que lo paséis fenomenal. Un abrazo fuerte, amigo.
Un besazo.
Feliz año.
¿Qué contabas, Goyo?
Que es, aunque parezca lo contrario, es mejor una broma desagradable a una broma muy agradable.
¿Ah?
Te cuento. Cuando a ti te dicen algo que te está cabreando y que te lleva hasta el límite, ¿eh? Y hablo también de las bromas televisivas. tú pones al personaje en lo peor siempre, y entonces ese tío está sufriendo por algo que el espectador o la persona que está gastándole la broma sabe que no es verdad. Él cree que sí. Cuando se descubre el pastel, cuando él descubre que eso era una broma, siente alivio. Si es al revés, si tú le dices a alguien, has ganado en la lotería 20 millones de euros.
Tienes toda
en la primitiva. Y el tío, ¡joder, he ganado la lotería! O resulta que le han contratado para un trabajo en el sitio donde él quería trabajar siempre.
Y resulta que
es una broma, ahí es donde te estás acordando de toda la familia.
Es verdad.
No, pero es lógico,
verdad.
Claro que sí. ¿No? Es que le liberas, le liberas de una sensación de presión y de malestar, ¿no? Mientras que a la otra persona le quitas el caramelo.
Eso es tremendo. ¿Eh?
Lo que es curioso es que, en el fondo, todas estas bromas tienen algún trasfondo de verdad, ¿no? Igual que los chistes. Sí. Es decir, por eso que a veces resulta difícil distinguirlas unas de otras. Es decir, el que Cristina, por ejemplo, se hubiese llevado un pedacito del ataúd, pues, hombre...
Es verosímil, porque he de decir que de haberlo podido hacer, lo hubiese
conociendo
hecho.
A Cristina, vamos.
Sinceramente, si se hubiese medio desprendido una esquinita de madera.
Amiga, nos conocemos. Bueno, la reliquia que yo tengo, lo malo es que luego le pondré a algunos carroñeros como yo los dientes largos, procede de gente del entorno de Juan Pablo, que cuando estaba en silla de ruedas, ya bastante mayor, tuvo una herida en un muslo. Se le cayó la costra y se abalanzaron sobre ella y yo tengo la mitad. Entonces, verdaderamente me hubiese abalanzado sobre el fereto. Es que la buena broma debe de tener un elemento de verdad.
Cristina, ¿no es una broma esto que dices?
No.
¿Tienes?
Lo peor del caso es que doy fe que es verdad, porque me lo contó a mí en su día.
Es verdad. Y tiene más horribles consecuencias. Por ejemplo, mi ahijada recibió el nombre de Carola. Su padre es alemán, su madre española. Entonces yo chantajeé a los padres, al ser mi hija, digo, si le ponéis Juana Paula Carola, porque Carol Wojtyła se llamaba Carol, yo la hago heredera de la reliquia. Y la pobre criatura
no
se llama
puedo,
Juana
no
Paula
puedo
Carola.
Creer,
sí,
no,
sí,
no doy
sí,
crédito.
Sí,
eres malvada.
Sí, no. Ella está muy contenta porque ha heredado la reliquia. Mercedes, buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante, feliz año.
Igualmente, feliz año.
Feliz Navidad todavía,
pues
sí.
Pues mira, hace pues como en el año 3 por la tarde, el que ahora es mi marido, que entonces era mi novio, había trabajado hacía un tiempo en correos. Y un día, al dejarme en casa, pues que yo todavía vivía con mis padres, pues vi que me habían dejado un aviso de telegrama urgente, muy urgente. Uh-huh. Entonces yo cuando llegué a casa, digo, mira papá, que me han dejado un aviso de telegrama urgente, pero ahora está la correo cerrado, mi padre montó en cólera, esta gente... No funcionan bien, no sé qué, pues hay que poner una reclamación. Entonces, al día siguiente me voy a la oficina de correos a buscar el telegrama urgente. Y cuando llego, pues estuvieron buscando por toda la oficina y no lo encontraban. Y ya me dicen, pues esto seguro que es que lo lleva el cartero en la cartera de reparto. Te tienes que esperar a que venga a las 3 de la tarde, porque yo había ido a primera hora de la mañana, claro, era urgente. Entonces, pues yo me volví a casa, a las 3 de la tarde vuelvo, y cuando según entro por la puerta de la oficina de correos, chicos, que viene la del telegrama. Y, claro, se salen todos los de la oficina de correos allí al mostrador y me dicen, ¿tú conoces a alguien aquí en correos? Y yo, pues no. Entonces ya mi novio ya no trabajaba allí en correos, no. Y es que mira quién firma el aviso de telegrama. Inocente.
¡Ay, me encanta!
Muy bueno, muy bueno.
¿Y cómo te lo tomaste, Mercedes?
Pues bien, ¿cómo me lo tomas? No, porque además es que tiene cierta afición. En cierta ocasión también se hizo como con un sello del ayuntamiento y a un amigo suyo, que ya había hecho la mili, le mandó una carta como que le habían dado por... ¿Esto es que no habían hecho la mili? ¿Cómo se llama?
Sí, exentos.
No, pero no.
Objetor de conciencia.
Yo fui excedente de cupo. No, pero que no lo había hecho porque no había querido.
Objetor de conciencia.
No es un objetor de
prófugo,
conciencia.
Prófugo. Eso es prófugo.
Como prófugo o algo así.
Sí.
Y entonces
siquiera objetor.
Chaval...
No,
los objetores delito, antes de estar regular era delito. Sí, era prófugo.
Claro, o sea, al chaval le mandó una carta como que tenía que haber hecho la mili y él no la había hecho. Y el chaval sí la había hecho, sí tenía hasta su carta blanca. Y claro, se presentó en el ayuntamiento el muchacho asustadísimo. Oye, ¿que me habéis mandado esta carta? Que no, porque claro, le decían que iba a ir a la cárcel, que iba a no sé
sí,
qué.
Sí,
y el chaval, que no, que mira, que no sé qué. Claro, le acompañó a mi marido. al ayuntamiento cuando ya no pudo más y ya rompió a reír y ya dijo, venga, que es una broma, no sé qué, el otro pobre casi se muere.
Bueno, veo que en vuestra familia no paráis, Mercedes.
Sí, bueno, hoy yo ya he dado el aviso a mis hijos, sobre todo, digo, es el Día de los Santos Inocentes y tu padre está suelto.
Un abrazo fuerte, Mercedes. Adiós, adiós. María nos llama. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, María? Cuéntanos.
Bien, pues mira, el 28 de diciembre del año pasado, a las 11:30 de la noche, me escribe mi cuñada un WhatsApp. María, necesito el saco de dormir que te dejé en verano para hacer el Camino de Santiago. Y yo, madre mía, el saco de dormir. Yo juraría que se lo había devuelto ya 4 meses después, ni me acordaba. Total, que a esas horas yo súper nerviosa porque su hermana se iba de viaje a las 5 de la mañana. Tenía muy poco margen de tiempo, ¿no? Y digo, ¿dónde está el saco de dormir? Diciendo, de verdad, no sé dónde puede estar. Yo creo que te lo había devuelto, pero bueno, vamos a buscarlo. Yo estaba en mi casa, entonces llamo a casa de mis padres. Mi madre, pues hija, por aquí no lo veo por ningún lado. Estaban compinchados todos, ¿eh? Ni idea, no lo veo por ningún lado, ¿no? Y digo, bueno, pues no te preocupes, Nidia, que voy a yo te llevo el saco que sea, ¿no? Esto a las 12 de la noche, yo buscando a una amiga que me deje un saco, me visto, salgo de casa, me meto en el coche, voy, me cruzo todo Madrid, voy a casa de una amiga que me deja un saco igual, que era muy chiquitito, de estos que no ocupan nada de espacio. Uh-huh. Y ya cuando estoy recorriendo mi Madrid para llevárselo a mi cuñada, me manda un WhatsApp con toda la familia. ¡Inocente! ¡Madre mía!
Pero qué molesto, además, en mitad de la noche, María.
En mitad de la noche, una tensión, unos nervios. Yo no tenía ni idea de dónde estaba.
¿Y te lo tomaste bien, como decía Goyo?
Al principio me agobié mucho, porque digo, qué responsabilidad, que lo necesitan.
No, pero me refiero toda vez que ya lo sabías, cuando te lo dijeron.
Sí, me reí muchísimo.
Ah, bueno.
Sí, me reí muchísimo.
O sea, que te alivias.
Me pareció muy bueno, muy buena idea. Uh-huh. Claro, yo me hubiera gustado que hubiera que lo hubieran hecho antes por evitarme darme el paseo a esas horas, corriendo, llamando a unos a otros, ¿dónde está? Madre mía. Pero muy bien hecha. ¿Sí?
María, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Feliz Día de los Inocentes.
Igualmente,
pues más de un
luego.
Periódico, más de un medio de comunicación colará y alguna cosa. Cosa graciosa.
Mira, me estaba acordando de lo contrario, de esos ejemplos que yo ponía de cuando todo es maravilloso y luego te das cuenta de que era una broma. Una chica, youtuber, a la que la llaman desde una gran cadena de televisión para decirle que la presentadora oficial ese año ya no lo va a hacer y que va a ser ella la de las campanadas.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
¿Cuál sería su entusiasmo que la familia llamó a la productora que hacía la broma de esa cadena para decirle, por favor, no le hagan la broma? Por favor, no se la hagan. No se la hagan porque está tan entusiasmada que cuando se entere que no es verdad, le puede dar hasta una depresión. Y tuvieron que parar todas las máquinas.
Es lo que decías antes, claro, de que cuando la broma es positiva...
Ojito con las bromas que hagamos hoy, chicos.
Es que la gracia es que se rían el bromeado y los bromistas, digo yo.
Sí, porque
sería
que la gracia sea compartida, eso es verdad.
Estoy de acuerdo, claro.
Eso es muy flojo, hombre, eso es muy flojo.
Hay algunas cosas que yo no entiendo, que a ver si me explicáis. Yo creo que ahí me falta un gen por la parte alemana, que es... ¿Por qué se ríe la gente cuando alguien se cae? Yo experimento una compasión horrorosa, me pongo en su lugar, me da una vergüenza que me mato y no me da nada de risa.
Hay gente que se ríe y otra que no. Mi tía Gloria es maravillosa. Cada vez que se cae alguien se muere de la risa. De hecho, yo me caigo varias veces a la semana solo para que se ría. No lo sé.
Hay una teoría, fíjate que es curioso, desde el punto de vista antropológico para eso. Y es como que la risa generalizada de todos los que están viendo en el fondo lo que están haciendo es advertir al resto de que ahí hay un peligro. Te lo digo como curiosidad.
¿Como un peligro?
Pues efectivamente.
¿Que hay un escalón o que hay...?
Lo que estás haciendo de alguna manera es decir, ey, cuidado, que mira lo que le acaba de pasar a este.
Sí. Yo soy de los que se ríe cuando se cae. Esto ya es el colmo.
¿Quién, tú?
Yo.
Cuando te caes, no es broma. Cuando te caes tú.
Y me levanto y hago... Lo malo es si no te levantas.
Yo recuerdo una vez...
Yo me muero la vergüenza, Goyo, tío.
En la editorial La Esfera me caí por las escaleras, que todavía me duele la rabadilla de entonces, y es que se me quedó la mirada torcida. Si en ese momento alguien se ríe, yo de verdad que me pongo a llorar.
Bueno, pero las personas que se ríen suelen ser aquellas que son más inseguras y que precisamente sienten una vergüenza ajena terrible, ¿no?
Eso soy yo, eso.
A vergüenza ajena, puede ser ese concepto. Puede ser ese concepto, claro. Bueno, chicos, pues hemos llegado al final de la tertulia.
Me haces lo mismo siempre, Cristín. Esto dura menos de una hora.
No.
Y además una tertulia improvisada con el buen ánimo de nuestros chicos de hoy. José Miguel Gaona, muchísimas gracias por madrugar desde Nueva York. ¿Qué hora es allí ahora?
Está en Socuéllamos.
José. No sé si nos deben haber cortado la línea.
Seguramente.
Pedro Martínez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos.
Gracias a César Calderón.
Feliz
y, por
día
supuesto,
de los inocentes,
gracias
queridos.
Especialmente a nuestra estrella especial de la tertulia de chicos, nuestro Goyo González.
Qué gracias voz, por invitarme. Siempre que vengo a este programa me voy más contento de lo que llegue.
Eso es importante.
Además,
más contentos.
Te queremos,
que viene
Goyo.
La hora del glamour, ¿eh? No os lo perdáis, que hace falta también en las Navidades. Carmen Lomana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.